A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy, sábado 23 de agosto de este 2025. Y bueno, pues, un día como hoy, pero de 1902, es el día en que se funda The Cadillac Motor Company. En nuestras efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1979, el grupo de Led Zeppelin lanza su último álbum juntos, In Through the Outdoor. Registrado en Estocolmo, el disco incluye clásicos como All My Love, Full on the Rain, y pues ha sido certificado 6 veces como disco platino. Bueno, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir a través de tu estación favorita. Es el 88.9 Noticias, Tráfico y Clima cada 15 minutos, y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Este es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación y además, lo sabes bien, un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, cineastas, vaya, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada sábado, me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Rivas. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola Enrique, hola a todos nuestros amigos del auditorio. Como siempre, estoy muy contenta de estar con ustedes otro sábado más y también muy contenta de saludar con mucho gusto a Regi Rivas. Hola Regi, ¿cómo estás?
Hola Enrique, hola Sofi, es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. Hoy, como siempre, tenemos grandes sorpresas en nuestro programa.
Como siempre, hoy tenemos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. En esta ocasión, Jorge nos contará sobre la programación con inteligencia artificial. Y en unos minutos más, estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Esteban Nol Hernández, coordinador de estrategias preventivas de Latinoamérica para FISAC.
Pues un programa muy completo, así que si estamos listos, ¡comenzamos!
Noticias de la comunicación de esta semana.
Bien, pues esta semana Meta anunció que a través de su plataforma Facebook, pues habrá nuevas medidas para reducir el impacto del contenido no original, definido como publicaciones que realizan texto, imágenes o videos de otros creadores sin transformación creativa o crédito apropiado.
El problema se extiende más allá de una molestia visual. El repost masivo afecta a los creadores originales, reduce la diversidad de voces y empobrece la experiencia del usuario. Facebook detecta contenido duplicado en el algoritmo, penaliza su alcance, limita la monetización de cuentas reincidentes y, en paralelo, impulsa la visibilidad de trabajos auténticos.
Facebook ya actuó contra más de 500.000 cuentas involucradas en spam o interacción falsa y eliminó casi 10 millones de perfiles que impersonaban a creadores reales. Además, se está probando una función que añade un enlace Ver original debajo de videos duplicados, que redirige al contenido auténtico. Las mejores prácticas recomendadas a los creadores incluyen generar contenido original, añadir valor significativo al compartir, como comentarios o edición propia, evitar marcas de agua de terceros y enriquecer la narrativa con voz propia.
Y bueno, estas nuevas medidas reflejan un impulso por recuperar la autenticidad y premiar la creatividad en un entorno digital que está hoy muy saturado. A futuro, el ecosistema de creadores se volverá más justo. Los originales tendrán mejor alcance y monetización, mientras que los imitadores serán relegados. Para quienes producen contenido, esto significa que el enfoque en narrativas genuinas y transformativas ya no es solo recomendable, es obligatorio.
Y en otro orden de ideas, un mensaje publicitario acaba de desatar un conflicto internacional. En los últimos días, Swatch lanzó una campaña que incluía mensajes relacionados con la diversidad y la inclusión. Sin embargo, en China, esta publicidad fue interpretada como una postura política sensible, lo que provocó pues, una ola de críticas y un llamado al boicot por parte de consumidores y autoridades.
El problema central es cómo un mensaje pensado para conectar con valores globales puede chocar con sensibilidades culturales y políticas locales. Lo que para algunos es una muestra de inclusión, en China fue visto como un desafío a las narrativas oficiales. Y esto abre el debate. ¿Hasta dónde debe una marca adaptar su comunicación a cada mercado sin perder su identidad?
Expertos en marketing señalan que el caso Swatch es un recordatorio del poder y del riesgo de un mensaje publicitario. Como explica Mercados 2.0, las marcas globales deben entender que en la era digital no existe un mensaje aislado. Lo que se comunica en un país repercute en todos.
El caso de Swatch muestra que el poder de un mensaje publicitario va más allá de vender productos. Puede afectar reputación, relaciones internacionales y la confianza de los consumidores. La globalización y la hiperconectividad requieren que las marcas midan el impacto cultural y político de cada palabra que eligen. Y la gran pregunta queda abierta, ¿qué pesa más, la identidad global de una marca o su capacidad de adaptarse localmente?
Muy bien, pues hasta aquí nuestro bloque informativo y ahora vamos a dar paso a la siempre interesante cápsula de inteligencia artificial a cargo del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
Enrique, amigo del auditorio, qué gusto saludarles a todas y todos. Hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante que tiene que ver con la programación con inteligencia artificial. Pero antes de soltarles los puntos clave, déjenme contarles una historia. Imaginemos a Sofía y a Leo, dos chicos que lanzan un startup de programación con inteligencia artificial, lo que algunos llaman vibe coding. Tú escribes lo que quieres y la herramienta genera el código. Es decir, cobran una suscripción baratita y empiezan a crecer hasta que llegan los usuarios ballena, es decir, gente que usa la plataforma horas y horas con los modelos más potentes. A final de mes, la factura de que Sofía y Leo solían pagar para las APIs de inteligencia artificial es más grande de lo que cobran a sus clientes. Es decir, subieron los precios, las comunidades se molestan y de repente el sueño se vuelve un Excel que no cuadra. Esa, en pocas palabras, esa es la realidad que varias startups de vibe coding están viviendo hoy en día. Fíjense que hoy este tema del vibe coding no logra que las cuentas salgan porque dependen sobre todo de los nuevos modelos de inteligencia artificial de terceros como OpenAI, Google, Anthropic, es decir, Cloud, Gemini y ChatGPT, cuyos costos por usos cada vez se están volviendo más altos y suben con cada nueva generación. Pero vamos a aclarar algunos conceptos. Primero, ¿qué es el vibe coding? Es decir, hoy hablamos de programar con inteligencia artificial a punta de indicaciones en lengua natural o lenguaje natural, como lo sabemos los Large Language Models, LLM, que tienen utilidad cada vez más rápidos a través de los prototipos que están surgiendo, pero con una estructura de costos tan, vamos a decirles, un poquito traicionera. ¿Cuál es el talón de Aquiles? Dependen de una inteligencia artificial, pero también de APIs ajenas que convierten sus costos variables en una renta fija, difícil de domar. Es decir, si el proveedor sube las tarifas o el usuario consume más, los márgenes de utilidad se evaporan. Hoy los números pesan. ¿Por qué? Porque Anthropic, por ejemplo, Cloud, Opus 4.1, cobra aproximadamente $15 por millón de tokens de entrada y 75 por millón de salida. Es decir, es caro y muy usado para el código. Google Gemini 2.5 Pro, aproximadamente $1.25 por millón de tokens de entrada y $10 por millón de salida, hasta 200,000 tokens. Ahí más o menos hablamos. OpenAI con su versión de GPT-5 bajó sus tarifas de $1.5 de entrada y $10 de salida por millón de tokens. Es la excepción reciente ante la tendencia de precios a la alza. Pero aquí hay una regla que hay que tomar en cuenta. un millón de tokens ronda alrededor de 750 mil palabras. Así se dimensionan los costos cuando un usuario se pasa de largo con peticiones largas. Los casos reales de presión vienen cuando, por ejemplo, Cursor cambia su plan Pro, que lo cambió el 16 de junio, ahora incluye $20 al mes de cómputo a precios de un API y creó un plan Ultra de 200 al mes para heavy users, es decir, se acabó la barra libre. Otra señal, hay reportes, por ejemplo, como Windsurf, que habla de márgenes brutos muy negativos para el costo de los modelos, incluso exploró en venderse el monstruo silencioso, es decir, los Inference Whales, que llaman ahorita los usuarios hiperintensos que revientan la economía de planes fijos, pero varios servicios están migrando a cobro por uso o recorte de límites. El dilema estratégico está en si construyes tu propio modelo, lo cual es carísimo y difícil, o esperas a que bajen los precios de los grandes, y algunas como AnsysFair, Cursor, ya experimentan con modelos propio tipo Fusion para recortar dependencia. Esto está generando una competencia desigual. Los proveedores como OpenAI, Anthropic o Google también ofrecen sus propias herramientas de código, por ejemplo Codex, Cloud Code, compitiendo con sus clientes. Esto está generando efectos en los usuarios, primero a corto plazo, que veremos más topes, créditos y planes por consumo, y menos ilimitado, más paga por lo que uses. Para las escuelas y para las empresas, el bytecoding sirve para aprender, prototipar y documentar para producir, y esto exige gobernanza técnica, es decir, límites, revisiones humanas y control de costos. Por tanto, la recomendación práctica es medir el número de tokens que consumimos, el tiempo y los modelos. Hay que elegir modelos suficientes para no siempre caer en los más caros y establecer presupuestos y alertas. ¿Cuál es la lectura del mercado? La fiesta sigue, pero con realismo financiero. La innovación no se va a frenar. Solo lo que va a cambiar es cómo se va a cobrar y qué tan sostenible va a ser este modelo de negocio. Desde la ética de la comunicación, vamos a tener que volver otra vez a uno de nuestros autores base, que es Jürgen Habermas y su ética del discurso, que nos habla de la legitimidad del bytecoding, donde no se juega solo con la novedad técnica, sino con tres compromisos: transparencia, veracidad y participación. Transparencia, hay que decirle a los usuarios cuánto cuesta realmente su uso, es decir, los tokens, los límites, los modelos y por qué hay cambios de precio sin letritas chiquitas. Hay que hablar de veracidad para evitar que el hype de prometer productividad infinita o ilimitada que no sea realmente una falsedad, y hay que comunicar los límites para proteger la confianza. Y por último, la participación, es decir, hay que involucrar a las comunidades educativas y equipos técnicos en políticas de uso responsable para hacer una revisión cada vez más humana del código con seguridad y sobre todo criterios de calidad antes de subir la producción. Recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociodigitales como @jhidalgo o @jorgehidalgo, y también pueden entrar al sitio www.anahuaclandscape.com, donde pueden encontrar información diaria sobre lo último en inteligencia artificial. Enrique, amigos del auditorio, nos escuchamos la próxima semana.
Te agradecemos muchísimo, Jorge, por esta valiosa información. Como siempre, fue una cápsula muy interesante. Y pues bueno, con esto damos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Esteban Nola Hernández, coordinador de estrategias preventivas de Latinoamérica para FISAC. Pero antes, escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
Hard and fast and angry as she gaze on a wire. It looks ugly, but it's clean. Oh, mama, don't fuss over me. The way she tells me I'm hers and she is mine. Open hand or closed fist, oh, would be fine. The blood is rare and sweet as cherry wine.
Y aquí estamos, de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y sabes que también nos puedes escuchar desde tus dispositivos digitales a través de iHeartRadio. Y bueno, pues esta mañana me da muchísimo gusto recibir en estos micrófonos a Esteban Noya Hernández. Él es el coordinador de estrategias preventivas de Latinoamérica para FISAC. Y bueno, pues Esteban es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuenta también con una maestría en el estudio de las adicciones con especialidad en intervención preventiva por la Universidad Hebraica de México. Además de un diplomado en adicciones, género y violencia familiar por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues parte de sus estudios se enfocan al psicoanálisis en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, en donde se dedicó por un tiempo al área clínica. Desde hace más de 10 años ha enfocado su experiencia en la prevención del uso nocivo del alcohol, por lo que ha impartido pues muchísimas conferencias a lo largo del país y es capacitador de talleres especializados en el vínculo entre el alcohol y la salud. Es miembro de la International Alliance for Responsible Drinking, una organización internacional dedicada a impulsar la responsabilidad ante el consumo de bebidas de alcohol, en donde además es representante de México y vocero en asuntos de ciencia. Coordinó la creación del estudio dentro del sitio web tragoestandar.org.mx, en donde escribió algunos artículos sobre el tema y también ha escrito en distintos espacios con temas similares. Él es autor de diversos libros, entre los que destacan El trago estándar en México, una herramienta para la prevención del uso nocivo del alcohol, La guía de cómo hablar con mis hijos sobre el alcohol, una guía breve para madres, padres o cuidadores de familia. También es coautor de Mitos y Realidades del Alcohol y muchos más. Así que, Esteban, me da muchísimo gusto saludarte esta mañana.
Muchas gracias, Enrique. No, pues el gusto es mío. Te saludo con mucho afecto y también a tu audiencia.
Oye, pues primero que nada, Esteban, gracias por este regalo musical que has traído para nuestra audiencia, Cherry Wine, Hozier, y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Bueno, me parece una canción muy bonita porque, pues, además de que es muy melancólica, pues, me gusta mucho la música acústica y en particular esa canción refiere, pues, el tema como de la violencia en la pareja y a veces un poco el tema de las relaciones tóxicas y cómo nos podemos ahí quedar atrapados a veces. Entonces, bueno, es una canción que me gusta bastante y me conmueve.
Pues muchísimas gracias por este regalo musical. Y bueno, Esteban, pues me gustaría mucho que iniciáramos esta conversación con algo que pues es realmente de celebrar. El 10 de septiembre se cumplen años, es aniversario de FISAC, con más de 44 años ya trabajando en la prevención del consumo nocivo del alcohol. Háblanos un poco de esto, por favor.
Claro, FISAC, la Fundación de Investigaciones Sociales, es una organización, pues como bien dice, se ha dedicado a todo lo relacionado a la prevención del uso nocivo del alcohol. Este es un término amplio, ¿no? Que a veces entendemos el uso nocivo como el consumo excesivo nada más. Y en realidad no, hay muchas otras formas de consumo o incluso cosas que no tienen que ver con el consumo que son peligrosas con relación al alcohol. Por ejemplo, consumir alcohol si estás embarazada o en el periodo de lactancia, si vas a conducir, si eres menor de edad o si tienes alguna enfermedad para la cual está contraindicado, ¿no? Que puede acelerar o empeorar el pronóstico.
Claro.
Entonces, es un término amplio y complejo que implica varias cosas.
Oye, ¿y cuántos años celebramos el día 10 de septiembre ya?
Pues ya estamos cumpliendo este año 44 años.
44 años de vida de una organización dedicada a esto. Y bueno, pues me gustaría que nos compartieras algunos de los objetivos prioritarios que han desarrollado pues a lo largo de la historia y que se han acentuado en los últimos y que pues finalmente han hecho una diferencia importante.
Claro. Pues mira, la organización tiene como prioridades la prevención del consumo en menores, el no combinar alcohol y volante, muy importante el respetar la abstinencia, es decir, validar siempre la opción de no consumir alcohol, ¿no? O hacerlo algo de una elección muy libre, o promover en los adultos que decían beber la moderación, ¿no? Esto es un tema que ha ido variando con el tiempo. Sin embargo, siempre hemos querido ser un agente de cambio en el país. Hemos llevado talleres de manera constante desde hace muchos años, ya décadas, a escuelas, a diferentes escenarios, a empresas, ¿no? Porque siempre estamos apostándole por un cambio cultural, ¿no? Un cambio que hagamos todos de manera colectiva hacia la responsabilidad en el consumo.
Bueno, pues en principio nos quedamos y te agradecemos el que nos guíes en estos cuatro pilares que finalmente FISAC tiene con respecto a la prevención del consumo nocivo del alcohol. Y solo recapitulo lo que nos has dicho. Cero consumo en mujeres embarazadas y menores de edad. Y en un momento más, en el siguiente bloque, hablaremos más a fondo en este sentido. El segundo es no combinar alcohol y volante. Qué importante, la causa más importante de los accidentes en nuestro país y de muertes de accidentes, pues obviamente alineado al tema de venir con problemas de alcohol. Y el tercero, respeto a la abstinencia. Y el cuarto, la moderación en el consumo del alcohol. Así que bueno, pues vamos a seguir conversando acerca de esto en el marco de un aniversario más de esta gran organización de FISAC. Estoy conversando con Esteban Noya, él es el coordinador de estrategias preventivas para Latinoamérica de FISAC. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista y escuchamos cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad. Bustamante y la Academia Mexicana de Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y también nos puedes escuchar a través de iHeartRadio. Esta mañana, el enorme privilegio de conversar con Esteban Noya. Él es el coordinador de estrategias preventivas para Latinoamérica de FISAC. Y bueno, Esteban, has traído un segundo regalo musical, Simple Man. Este es Lindrid and Skid Ride. Y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Bueno, es una canción que tiene un mensaje muy poderoso, ¿no? Está planteada desde lo que le dice una madre a un hijo, ¿no? De que sea un hombre sencillo, que sea una persona que disfrute las cosas simples de la vida, ¿no? Y que eso es lo que más desea para él, ¿no? Entonces me parece una canción muy bonita, muy formativa y desde luego un clásico del rock.
Así es, muchísimas gracias. Y bueno, Esteban, me gustaría ir desmenuzando un poco estos cuatro pilares importantes que FISAC promueve respecto a la prevención del consumo nocivo del alcohol. Y el primero es el cero consumo en mujeres embarazadas y menores de edad. Y permíteme acentuar este tema de cero consumo. No es permitido que estando embarazada te tomes un tequilita el sábado, un par de copitas de vino, algo que parecería pues finalmente inocuo. ¿Cuál es la posición al respecto?
Gracias, y qué bueno que abres este tema, porque efectivamente hay mucha información que a veces es muy permisiva con respecto al consumo de alcohol durante el embarazo. Y esto parte de una historia, ¿no? Digamos, en los 60s todavía algunos médicos recomendaban o daban este permiso, ¿no? De que las mujeres embarazadas podían llegar a beber, porque pensaban que la molécula del alcohol no atravesaba la placenta, ¿no? Sin embargo, estudios posteriores demostraron que sí, que la placenta es muy permeable y que el alcohol pasa sin ningún problema y llega al feto, ¿no? Llega al bebé. Y al igual que sucede en el cuerpo del adulto, pues al bebé se intoxica, ¿no? Y digamos que también se empezó a demostrar que no solamente se intoxica, ¿no? Sino que además en el proceso de desarrollo embrionario, o sea, conforme está creciendo el bebé, pues el alcohol puede interferir con algunos procesos del desarrollo del tubo neural o de otras áreas del cuerpo, ¿no? Entonces digamos que sí tiene esta característica de que es teratogénico. Y la pregunta siempre ha sido, bueno, ¿y a partir de qué cantidad empieza a hacerlo? ¿O en qué momento del embarazo se es más susceptible, por ejemplo? Y lo que se ha visto es que las primeras semanas del embarazo, no sé, la segunda, tercera, cuarta semana, son de las más susceptibles a que el alcohol interfiera en el proceso de desarrollo. Y si te fijas, son justo las semanas en las que muchas mujeres ni siquiera saben todavía que están embarazadas, ¿no? Entonces, muchas de ellas no necesariamente han planificado el embarazo y siguen con su vida normal sin mala intención ni nada, ¿no? Y pueden llegar a tener esta exposición del alcohol durante el embarazo.
Pues qué peligro, porque finalmente, pues normalmente las mujeres se dan cuenta de su embarazo al momento en que en el periodo siguiente, pues no tienen su periodo y obviamente es el momento en donde empiezan las primeras alertas, los primeros momentos de aviso. Pero si me dices que en estas primeras semanas podría ser peligroso, pues hay que estar muy pendientes de ese tema, ¿no?
Así es, así es. Sí, son las primeras semanas. Y en cuanto a la cantidad, pues muchos investigadores han tratado de hacer eso, ¿no? Ver qué cantidad de alcohol es la que se asocia a estas alteraciones en el feto, que se les conocen como los trastornos del espectro alcohólico fetal. Y lo que han visto es que no hay cantidad de alcohol, ni tipo de bebida, ni periodo gestacional en que el alcohol sea inofensivo, ¿no?
Okay.
Siempre puede haber algún tipo de alteración, ya sea en el desarrollo del tubo neural, o en la formación del corazón, o en la formación de los pulmones, porque además también se ha visto que los bebés que fueron expuestos prenatalmente al alcohol tienen mayor susceptibilidad para desarrollar todo tipo de enfermedades más adelante en su vida, ¿no? Por eso se les conoce a estos trastornos como enfermedades, digamos, del ciclo vital.
Y está también todo esto que comentabas, pues que el consumo del alcohol en el embarazo puede provocar este trastorno del espectro alcohólico fetal.
Sí, eso es un punto interesante porque justo como es un espectro, ¿no? Estamos acostumbrados un poco algunos a hablar de espectros, ¿no? Por ejemplo, con temas como el autismo u otro tipo de cosas. Con el alcohol sucede lo mismo porque no siempre ocurre el mismo efecto. Por ejemplo, un niño que fue expuesto prenatalmente al alcohol puede desarrollar algo como déficit de atención, ¿no? Otro puede tener más del lado de la hiperactividad o combinado, o puede tener problemas de memoria, o puede tener problemas de desregulación emocional, o
Todo
problemas
eso
de
está
la
ligado al
lectoescritura.
trastorno del espectro alcohólico fetal.
Así es. Entonces, todo ese abanico de posibilidades, fruto de esta interferencia en el neurodesarrollo, son los trastornos del espectro alcohólico fetal. Así es.
Oye, y también hay aspectos físicos que queden impactados a partir de esto.
Sí, hay la, digamos que la forma más grave o más, sí, integral de estos trastornos es el síndrome alcohólico fetal. Y ese en particular se caracteriza por una serie de malformaciones faciales, principalmente tres, ¿no? Que son las fisuras palpebrales, la distancia entre los ojos, ¿no? De un lado del párpado al otro, de las comisuras, muy más cortas de lo normal. El labio superior plano, muy plano, y el philtrum, que es esta pequeña concavidad entre la nariz y el labio superior, también aplanado. Esas tres cosas son muy específicas del alcohol. Digamos que se ha mostrado que no las producen otras cosas, las produce el alcohol. Y eso se ha probado incluso en modelos animales, ¿no? En ratones, en peces. Si se les expone al alcohol, desarrollan esa morfología muy característica, y eso desde luego es un reflejo de alteraciones en el cerebro, tanto estructurales como funcionales.
Bueno, pues estamos viendo que entonces este trastorno del espectro alcohólico fetal tiene impactos o tiene implicaciones en lo psicológico y también en lo físico. O sea que pues es un tema que hay que cuidar mucho. Y precisamente al respecto se acerca también el 9 de septiembre esta conmemoración del Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal. Cuéntanos un poco qué hace FISAC en torno a esta celebración.
Claro, este día se hace justo para llamar la atención, ¿no? De la sociedad, de los médicos, de los tomadores de decisiones sobre el tema en específico, ¿no? De la atención que se requiere sobre este tema. Nosotros en nuestro país, desafortunadamente, no contamos con datos de la magnitud de este problema. No sabemos qué tantas mujeres beben durante el embarazo. No sabemos cuántas personas nacen cada año en nuestro país con algún trastorno del espectro alcohólico, ¿no? Que lo abreviamos como TEAF. No hay una vigilancia epidemiológica. Entonces, nosotros lo que queremos promover es justo que se haga esta vigilancia, que se hagan diagnósticos, ¿no? Hay modelos de diagnósticos en diferentes países que se pueden adaptar a nuestra realidad mexicana. Y parte de lo que nosotros estamos haciendo es que vamos a tener justamente los días 8 y 9 de septiembre el primer Congreso Internacional sobre la prevención, diagnóstico y atención de los trastornos del espectro alcohólico fetal. Estamos invitando a expertos nacionales e internacionales para discutir todo el abordaje, ¿no? Desde la prevención del consumo durante el embarazo, que digamos que es fundamental, hasta la detección de los niños que podrían haber estado afectados. Y la atención posterior, que eso resulta vital, porque no solo es un problema para el niño o la niña que nacen con estas características, ya te imaginarás, pues para toda la familia, ¿no?
Claro.
Digamos, imagínate la culpa que pueden llegar a sentir las mamás, ¿no? O pueden ser víctimas como de mucho estigma, porque ¿qué clase de mamá hace ese tipo de cosas? Lo cual a su vez inhibe la búsqueda de tratamiento. Entonces, en realidad se convierte en todo un tema complejo que hay que saber abordar, ¿no? Pero hay que saber abordar desde lo profesional, pero también desde lo humano, ¿no? Desde la compasión, desde el entendimiento, la empatía, para no condenar ese tipo de actos, ¿no? Que muchas veces se hacen por desconocimiento, o porque la persona no sabía que está embarazada, o porque tiene algún otro tipo de trastornos con los que no ha podido lidiar, o vive con una persona que la presiona a beber, qué sé yo, ¿no? Y no podemos sobresimplificar las cosas estigmatizando. Entonces, bueno, lo que queremos hacer a través de este congreso es impulsar la agenda de atención y prevención de ese tema en nuestro país. Nos parece algo muy relevante. Y
Y
además hay cifras preocupantes sobre estos trastornos alrededor del mundo en otros países.
cuéntanos en dónde se va a llevar a cabo este evento.
Este evento se va a llevar a cabo en un centro de convenciones de Comego, que está en el World Trade Center, en el tercer piso. De hecho, ya estamos difundiendo en todas nuestras redes sociales las invitaciones, el programa. Lo pueden encontrar en, no sé, por ejemplo, en Facebook, en Instagram. Si nos buscan como arroba mitosalcohol, ahí van a poder encontrar mucha más información o visitando el sitio del Congreso, que es www.congresofisac.org.mx. Ahí también hay toda la información necesaria sobre el evento.
¿Nos repites la dirección del sitio electrónico, por favor?
Claro, es www.congresofisac.org.mx.
Aquí lo estoy visitando y bueno, pues como nos lo comentas, en este centro de convenciones del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, en el World Trade Center el día 8 y 9 de septiembre. ¿A quién está dirigido básicamente este en congreso?
Esa es una gran pregunta. Está dirigido a todas las personas que pudieran tener un rol relevante, digamos, en el proceso de atención y detección, prevención de los trastornos, ¿no? De los TEAF. Y en ese sentido estamos convocando psicólogos, gente del área de prevención del consumo de sustancias, estamos invitando psiquiatras, ginecólogos, que a veces pueden ser como una buena fuente de información, ¿no? Si tienes algunas dudas sobre el embarazo o dan seguimiento a los embarazos, por supuesto, pediatras, estamos invitando a estudiantes de medicina,
Claro.
porque eso requiere un abordaje como multidisciplinario.
Por supuesto, y en donde, pues bueno, yo lo agradezco que la Fundación de Investigaciones Sociales tome en cuenta el tema de la comunicación como un factor fundamental, que estén haciendo este acercamiento a este y a muchos otros medios de comunicación para hablar de esta circunstancia que es tan delicada, que es tan importante, que tiene que ver pues precisamente con esta fórmula que pues tiene impacto en toda la sociedad, el tema del consumo responsable de alcohol, pero específicamente y por la fecha y por el aniversario y por este gran congreso, pues en este tema que es el trastorno del espectro alcohólico fetal, del cual pues no todas las personas tienen conocimiento y por supuesto hay que hacer una gran difusión y hay que hacer una gran conciencia de todos los impactos que ya nos comentas que puede tener pues esta actividad mal manejada o por desconocimiento en la vida de las personas.
Así es, así es. Y si me permites, te puedo compartir algunos breves datos, ¿no? Porque a veces pensamos que el consumo de alcohol ante el embarazo es muy
Me
pequeño.
encantará que nos compartas muchísimos datos. Si me das oportunidad, lo hacemos en el siguiente bloque. Aquí, pues el tirano tiempo nos ha pedido que vayamos a una pausa para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos. Llegamos el día de hoy al bloque final del programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y bueno, pues esta mañana un enorme gusto el poder conversar con Esteban Noya. Él es el coordinador de estrategias preventivas de Latinoamérica para FISAC, esta Fundación de Investigaciones Sociales. Y bueno, Esteban, has traído un tercer regalo musical para nuestra audiencia: November Rain, Guns N' Roses. Y bueno, cuéntanos por qué te gusta tanto esta canción.
Bueno, me parece una canción espléndida porque habla, creo yo, principalmente de esforzarse por recuperar las cosas que a veces pueden parecer perdidas entre dos personas. Entonces me parece realmente bonita y espectacularmente interpretada.
No, bueno, pues ahí está nada menos ni nada más que uno de los grupos icónicos del rock en la historia mundial. Bueno, quiero retomar este tema de lo que quedó pendiente en el bloque anterior y pedirte, si fueras tan amable, Esteban, de que nos hables de números. ¿Dónde anda este tema, esta problemática, at glance, como dicen en inglés, en números?
Claro, sí, con mucho gusto. Eso es muy importante, porque a veces creemos que el tema del consumo de alcohol durante el embarazo puede ser muy pequeño. Sin embargo, estudios internacionales han mostrado que alrededor del 10% de las mujeres o personas que están embarazadas llegan a consumir alcohol durante el embarazo, ¿no? Y eso es una cifra muy grande, ¿no? Pensar que uno de cada 10 embarazos pueden estar expuestos al alcohol, imagínate lo que eso significaría en términos de afectaciones a los niños, ¿no? A las niñas, a los bebés.
Millones de personas, millones
estaríamos hablando,
afectados.
Así es, estaríamos hablando de millones de personas. Ahora, en nuestra región, por ejemplo, en Latinoamérica,
sí.
Se estima que esa cifra puede ser como muy variable. Por ejemplo, en Brasil se estima que el 15% de las personas embarazadas beben alcohol. Y en México, esto es un tema en el que sí me quiero detener un poquito más, la cifra que tiene este estudio, que les puedo compartir con mucho gusto, es el 1.2% en México, o sea, mucho menor. Sin embargo, quiero traer acá a la atención un tema. La última vez que una encuesta nacional realmente reportó los resultados del consumo de alcohol durante el embarazo en nuestro país fue en 1988. En 1988 les preguntaron a las mujeres si habían bebido en su último embarazo y el 16% dijo que sí. Entonces, esa cifra no se ha actualizado. Se puede esperar que haya reducido esa cifra del 88, sí, por educación, por etcétera, pero estamos hablando de que era una cifra alta entonces, ¿no? Ahora, eso querría decir que también miles de niños podrían estar naciendo con esta exposición prenatal al alcohol, grande o pequeña, eso también podría ser muy variable. Pero se estima que, por ejemplo, uno de cada 67 embarazos que se exponen al alcohol produce un síndrome alcohólico fetal.
Okay.
Por ejemplo, alrededor del mundo se estima que 119 mil niños nacen cada año con el síndrome completo, ¿no? No hablando de todo el espectro de alteraciones, que como te digo, no nada más es una en particular.
Claro.
Y de hecho, muy raros casos son los que presentan las alteraciones faciales. La gran mayoría de los casos son casos de malformaciones estructurales o funcionales del cerebro, pero no se notan en la cara.
Bueno, pero son mucho más impactantes y obviamente desde el punto de vista de salud, mucho más complejas.
Así es, son más invisibles, pero sí hay métodos para saber con un buen grado de certeza si las alteraciones que tú ves en un niño pueden deberse al alcohol. Pero eso requiere una evaluación extensa, una entrevista extensa. También algo que es importante saber es que muchos de los niños que tienen estos trastornos viven en los sistemas de adopción internacional, ¿no?
Claro.
Porque pueden venir de refugiados, de migrantes, y no nada más, ¿no? También en las casas de cualquier persona, pero se han encontrado principalmente ahí. Entonces,
pues es todo un tema, Esteban Noya, coordinador de estrategias preventivas de Latinoamérica para FISAC. La verdad es que 5, 4, 3, 2. para FISAC, esta Fundación de Investigaciones Sociales, que bueno, tiene en puerta este evento tan importante, este evento los días 8 y 9 de septiembre en el Centro de Convenciones del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia del World Trade Center, y que además, pues bueno, celebra un aniversario más de vida en un espacio de transformación tan importante como el que ustedes hacen. Quiero agradecerte mucho el que hayas estado en este espacio el día de hoy y nos hayas transmitido este tema tan importante.
Te agradezco mucho la oportunidad del espacio, Enrique. Saludo a toda tu audiencia y a ti. Espero verte pronto.
Muchísimas gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante, a todas y todos ustedes que nos sintonizan cada sábado. Les deseo que tengan un día extraordinario y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.